Hetzel lo esperaba. Lo cierto es que tardó más de la cuenta en enviarle una carta para que se vieran en su despacho. Pero él comprendía que el enorme éxito de su libro y la siempre grata obligación de preparar nuevas ediciones lo habría tenido más ocupado de la cuenta. En todo caso, era preciso que hablaran de aquel nuevo libro, del que si no le había transmitido aún ninguna impresión, estaba seguro que se debía a la fascinación producida por su originalidad. Porque había puesto en él algo más que su espíritu inventiva. Era una visión nueva de todo, tal y como él percibía que acabaría transformándose aquel mundo cada vez más cambiante con motivo de los últimos descubrimientos. El mundo de la prisa, en el que estaba seguro que podrían llegar a dar la vuelta al globo en 80 horas, aunque de momento ya fuese optimista pensar que en 80 días. Hetzel le hizo pasar al fin, tras casi tres cuartos de hora de espera, en el vestíbulo de su oficina. Querido Pierre.
Jules.
Se sentó frente a su mesa. Hetzel tenía sobre esta el manuscrito, pero dentro de la misma carpeta de cuero en la que se lo entregase, sin que pudieran apreciarse las lógicas anotaciones a lápiz del editor a los márgenes para sugerir algunos pequeños cambios que aligeraran tal o cual capítulo.
París, agosto de 1960.
¿Sí? Se hizo el silencio. Hetzel crujió los nudillos. Luego le ofreció un cigarro. Lo rechazó. Cuando estaba nervioso, el tabaco lo alteraba más. Tal vez, por no fumar solo, el editor guardó su pitillera.
¿Y bien?
¿Y bien qué?
¿Por qué?
¿Es un acertijo?
Eso tendrías que decírmelo tú, que has escrito esto. ¿Qué necesidad tiene el público de querer imaginar cómo será el mundo dentro de 97 años?
El escritor percibió que no saldría de allí tan feliz como imaginó. Se aflojó el cuello de la camisa y aceptó el vaso de agua que Hetzel puso a su disposición. Veamos. No es un cálculo realizado a lo tonto. He tenido en cuenta los avances progresivos de la tecnología en los últimos años. Este siglo hemos conocido la fotografía, la máquina de vapor, y consiguientemente el tren, y los barcos a vapor, y el telégrafo. Creo que al ritmo que llevamos, estamos acercando unos continentes a otros. Y la información no debe aguardar semanas ni meses, sino que en el mismo día, en apenas unos minutos, tenemos noticia de lo que sucede en otro rincón del mundo. Estamos en condiciones de lograr, en apenas 100 años, lo impensable.
Lo impensable que tú has pensado.
Bien, ¿hay un ejercicio de libertad? Claro está. El editor abrió la carpeta y extrajo la primera página de aquella novela, París en el siglo XX, sobre la que había realizado múltiples anotaciones en rojo, cuyo trazo, acaso por el empleo de aquel color, se le antojó furioso al escritor.
Jules, después del gran éxito de 5 semanas en globo, me esperaba otra novela de aventuras, grandes viajes, descubrimientos de algunos lugares remotos. Pero esto es periodismo barato.
Yo...
Sabía que estabas intentando algo imposible y no esperaba una cosa perfecta. No hay aquí ninguna cuestión que no esté planteada como una caricatura. Nada con el más mínimo asomo de seriedad. Ignoro qué genio trastornado te ha podido inspirar una visión tan penosa del futuro. La lista de absurdos es tan extensa que te voy a citar los más carentes de gusto. Por ejemplo, coches que marchan solos, sin caballos, propulsados por gas, y paradas de postas para repostar gas en todas las esquinas. Trenes de alta velocidad que circulan por el aire. Edificios de cristal gigantescos como torres iluminados por luz eléctrica.
Todo ello tiene una sólida base científica.
Más dislates. Armas que pueden ser disparadas desde una distancia de varios kilómetros. Instrumentos musicales que funcionan con electricidad. Veo que esa idea absurda de la electricidad te obsesiona de alguna manera.
Hay experimentos que...
Aunque lo más obsceno es esa sociedad moral en la que las mujeres pueden tener hijos ilegítimos con total impunidad y desplazarse solas por las calles hasta su lugar de trabajo. Porque trabajan todas. ¿Quién te ha inspirado algo así?
El mundo.
Tiendas que ocupan edificios enteros como gigantescos templos de mercancías. Hoteles del tamaño de ciudades. ¿Y qué es eso de que todo el mundo sepa leer y escribir? Si esa profecía se cumple, no creo que lean precisamente libros como este.
Querido Pierre. Pero el editor parecía de alguna manera satisfecho en su insatisfacción, enumerando las audacias de París en el siglo XX como ofensas personales que estaba dispuesto a saldar aún mediante el procedimiento de la época, o sea, un duelo si fuera preciso.
Y lo más disparatado son esas calculadoras electromagnéticas que pueden enviar mensajes al instante estableciendo conversaciones de una celeridad instantánea con el resto del mundo. ¿Estás hablando de que todos estemos conectados con apenas teclear unos botones? ¿Te das cuenta de la memez que constituye plantear algo así?
No quiero dármelas de profeta. Son intuiciones. Y eso último es una suerte de proyección exagerada, si quieres, de lo que es el telégrafo. Y las otras cosas... Pregunta a cualquier científico. Te dirán que son imposibles ahora, claro. Pero si les preguntas... Dentro de 100 años... No creo que ninguno se atreva a negarlo.
Toma, como que estarán muertos. Mira, no te mando al diablo por el éxito que ha tenido 5 semanas en globo, que si no... Además, aunque todo eso que planteas pudiera ser verdad en una mínima parte, el tono es deprimente. No da ganas de vivir en una sociedad así, con todo el mundo yendo deprisa de un sitio para otro sin pararse a charlar, solo preocupándose de mandarse mensajes a través de esa red que describes. Da la sensación de que estén todos chalados. No me extraña que el protagonista se suicide. Yo tampoco aguantaría un mundo semejante. No, ni hablar. Deshazte de esto ahora mismo.
¿Pero para siempre?
¿Cómo que para siempre?
¿Y si el tiempo me da la razón? ¿Y si de veras el mundo empieza a transformarse de una manera remotamente parecida a como lo imagino aquí?
Entonces, querido amigo, guarda esa novela durante 20 años y luego me la vuelves a traer. Y entonces ya veremos. Ahora, hablemos de algo serio. ¿Tienes una cosa que me pueda interesar de verdad?
El escritor suspiró. Tenía un par de ideas. Son más historias de viajes. Una que narraría una expedición al Polo Norte. He pensado que el protagonista esté inspirado en el explorador John Franklin, aunque yo lo llamaría Capitán Hatteras.
No suena mal. ¿Y la otra?
Esa no te va a gustar, me da. Un viaje al centro de la Tierra.
Ajá. ¿Y qué podría haber allí?
No sé, flores gigantes, volcanes en erupción, monstruos antediluvianos, qué sé yo.
Tampoco parece cosa descabellada. ¿Lo ves? Eso quieren los lectores. Divertirse, olvidarse de los pesares de su día a día. Nada de imaginar que sus nietos vivirán en un mundo de pesadilla. Anda, ponte manos a la obra con eso, que el mundo está deseoso de leer una nueva obra de Jules Verne.
Y el escritor, con el ánimo aún abatido, se marchó a pie a su casa mientras empezaba a imaginar cómo se desarrollarían aquellos dos nuevos viajes en su imaginación. En cuanto a París en el siglo XX, lo guardó en una caja de caudales, y para cuando pasaron 20 años, se olvidó de su existencia. Para entonces, ya no era tan solo el autor de 5 semanas en globo, sino también de las exitosas 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, o De la Tierra a la Luna, y a pesar de que estas también contenían predicciones, su editor no las consideró tan escandalosas como las de aquella novela que tanto le soliviantase. En realidad, Verne se olvidó de que hubiera escrito aquel libro alguna vez y no salió de su caja fuerte hasta 1994, en que fue publicado por su bisnieto, cuando la mayor parte de sus anticipaciones llevaban tiempo cumplidas, a excepción de una que estaba a punto de eclosionar al año siguiente de forma espectacular: Internet. Sinfonía de la mañana.